ficción.
Legados del pasado,
testimonios del presente.
Las emisiones regulares de radio se iniciaron en Checoslovaquia el 18 de mayo de 1923. La estación Radio Journal fue la segunda de Europa, después de la BBC, en difundir diariamente sus programas.
Su audiencia fue al principio muy escasa, porque obtener el permiso para escuchar la radio era más difícil que conseguir de las autoridades una licencia para portar armas. Eva Manetová
y Román Casado les contarán más. Las autoridades checoslovacas consideraban la radiotelefonía como una esfera de interés estatal y vigilaban rigurosamente a todas las personas que se interesasen por la transmisión inalámbrica de la voz. La radio era sencillamente un medio de comunicación estratégico desde el punto de vista militar.
Antes de que empezase a transmitir diariamente la estación Radio Journal en mayo de 1923, en el éter ya sonaron voces de militares checoslovacos en emisiones experimentales.
Las emisiones radiales experimentales nacieron en la estación inalámbrica militar de la colina de Petřín, en Praga, instalada un mes después de la proclamación de la Checoslovaquia independiente en octubre de 1918. Al ensamblar la estación, los técnicos militares utilizaron una antena y un equipo de recepción con los que se habían hecho en dramáticas circunstancias en el aeródromo de la ciudad de Cheb, en el extremo occidental de Bohemia.
Los vecinos alemanes de Cheb, que no estaban dispuestos a conformarse con el surgimiento de Checoslovaquia, abrieron fuego a los militares checoslovacos cuando estos empezaron a desmantelar la antena.
La estación inalámbrica de Petřín servía al principio para la transmisión de señales Morse. Pero por casualidad en la misma prestaba servicio militar August Žáček, de 29 años de edad, jefe del laboratorio de física de la Universidad Carolina de Praga.
A este científico se le ocurrió incorporar al pequeño emisor de la estación militar un auricular de teléfono. Después se marchó a su laboratorio en la universidad y encendió un rudimentario equipo de recepción. Para su gran satisfacción, escuchó el canto de sus colegas acompañado por un violín. Así se realizó en 1919 la primera transmisión de voz y de música, pero solo para los militares.
El 28 de octubre de 1920, los oficiales de la estación inalámbrica de Petřín prepararon un programa literario y musical con motivo de la fiesta nacional checoslovaca. El jefe de la estación militar actuó como moderador y un colega suyo tocó al piano. En el programa de una hora se presentaron dos cantantes invitados.
Del programa pudieron disfrutar solo los militares que estaban de guardia en las estaciones inalámbricas y unos oyentes clandestinos, porque la radiotelefonía era todavía algo súper secreto. En una aldea checa, los gendarmes llegaron incluso a investigar a un panadero que había intentado captar las emisiones en un aparato de galena.
En 1922, el Ministerio de Defensa checoslovaco decidió finalmente presentar la radiotelefonía al público. Durante la exposición agraria, celebrada en Praga, el emisor de Petřín transmitía la actuación de una banda militar y música de discos. La emisión era captada en un pabellón de la muestra por un aparato de galena, del cual el sonido pasaba a 10 pares de auriculares. Además, los visitantes podían disfrutar de la transmisión difundida por un altavoz.
Ten plzeňský regiment, Himmel, Herrgott, Sakrament, to jsou hoši jako pány. Každý je jak malovaný, žádné básně neznají, vesele si zpívají.
El 18 de mayo de 1923 empezó el uso civil de la radio en Checoslovaquia. En el éter entró con sus emisiones diarias la estación Radio Journal, que transmitía desde el aeródromo de Kbely en las afueras de Praga.
Haló, haló, zde vysílací stanice Radio Journal ve Kbelích u Prahy.
De la gestión del uso civil de la radio fue encargado el Ministerio de Correos y Telégrafos, que lo hizo al principio con criterios militares. Parece que los burócratas ministeriales veían en cada radio escucha un potencial espía, dispuesto a captar en su receptor instrucciones de los servicios secretos extranjeros.
Los trámites para obtener la licencia de radio escucha eran complicadísimos. La solicitud, acompañada por los certificados de domicilio y de antecedentes penales, se entregaba primero a la compañía Radio Journal. Esta apuntaba qué tipo de receptor se vendería al oyente. Radio Journal tenía el monopolio de venta de radios.
Si el radio escucha quería captar las emisiones en otro tipo de receptor que el oficialmente aprobado, tenía que presentar un plano detallado del edificio en el que estaría instalado el aparato y de sus alrededores. Obviamente no podía faltar el esquema del receptor.
La solicitud pasaba de Radio Journal al Ministerio de Correos, que verificaba los datos de la misma, incluida la militancia política del solicitante. Los trámites duraban entre 2 y 3 meses, porque las autoridades necesitaban ese tiempo para aquilatar si el solicitante era lo suficientemente confiable como para manejar un aparato que hasta entonces había sido utilizado solo por militares o por espías.
La licencia de radioescucha era denegada si en el perfil del solicitante aparecía la más pequeña mancha. Se registraron casos cuando el Ministerio de Correos canceló una licencia ya concedida porque un vecino había delatado a cierto oyente por una infracción inventada.
Las condiciones de licencia eran tan rigurosas y complicadas que el radioescucha podía fácilmente incurrir en una infracción.
Al solicitar la licencia, el oyente asumía el compromiso de utilizar su aparato de radio solo para captar los programas de Radio Journal. En caso de recepcionar otras emisoras, a la radio escucha estaba prohibido hablar con otras personas sobre el contenido de sus programas.
Las autoridades se arrogaban el derecho de invadir la privacidad del radio escucha, ya que podían controlar el aparato de radio en su domicilio. Si se negase a abrir la puerta de su casa, perdería la licencia.
El radio escucha asumía el compromiso de pagar anualmente a la Administración de Correos y Telégrafos una tarifa de 60 coronas. Además, Radio Journal le cobraba cada mes 100 coronas. Eran tarifas prohibitivas. Por la suma abonada mensualmente a Radio Journal podían comprarse 5 kilos de carne.
Debido a las trabas burocráticas que tenía que sortear el futuro radio escucha, no extraña que el primer abonado a la radio fuese un jurista.
El consultor jurídico de la Cámara de Comercio de Praga, Dr. Emil Lachout, residente en la localidad suburbana de Řevnice, obtuvo la licencia para instalar y operar un receptor de radio firmada el 5 de septiembre de 1923 por el ministro de Correos.
El titular de este departamento estampó su firma también en otras 6 licencias otorgadas el 1 de octubre de 1923. En la lista de los primeros 7 abonados de la radio había 3 dueños de fábrica y 2 ingenieros. Uno de ellos era Vladimir Petrov, dueño de la fábrica de pianos de Hradec Králové.
A finales de 1923 había 47 abonados a las emisiones de Radio Journal que pagaban las tarifas requeridas. Pero miles de radioescuchas clandestinos encendían cada noche sus aparatos de galena de construcción casera, aunque una ley estipulaba penas de cárcel y 50.000 coronas de multa por la fabricación o tenencia de un receptor sin permiso oficial.
En 1924, el trato excesivamente riguroso a los radioescuchas empezó a suavizarse. Fue rebajado el abono y el presidente Tomáš Garrigue Masaryk promulgó amnistía a todos los oyentes clandestinos que matriculasen su receptor de galena casero.
Checoslovaquia decidió seguir el ejemplo de Gran Bretaña, que había aumentado espectacularmente el número de oyentes gracias a las solicitudes sencillas y al bajo coste del abono.
A finales de los años 30, la radio checoslovaca tendría 1 millón de abonados que pagarían cada mes solo 10 coronas. En Radio Praga han escuchado el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente.